Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega, en Eureka. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Juanita Santos y como siempre damos la cordial bienvenida a su programa Eureka, Ciencia para Todos. Queremos agradecer a toda la gente que nos escucha en la región Ciénega de Jalisco y Michoacán a través del 107.9 FM y también a la gente que tiene la oportunidad de sintonizarnos por internet en radio.udg.mx/Ocotlán. Hoy en Eureka nos da mucho gusto saludar a Manuel Galán. Él es presidente y fundador del Parlamento Global Hispano. Y bueno, lo saludamos desde España. Bienvenido, Manuel. Me da mucho gusto conocerle y también saludarle.
Muchísimas gracias. Un gusto estar con vosotros aquí en este programa. Y encantado y agradecido por la oportunidad que me dan de hablar de este tema.
Me gustaría que nos comentara desde dónde nos está saludando.
Yo les hablo desde Madrid, soy español, soy un empresario español de 67 años que ha hecho parte de su vida de trabajo en España y también una parte muy importante en México. Por eso yo, bueno, por tener la oportunidad de dirigirme a radioyentes mexicanos, pues es una cosa que me encanta.
Usted es presidente y fundador de este Parlamento Global Hispano. Bueno, platíquenos quién es Manuel, por qué se decidió fundar este parlamento.
Yo soy, bueno, ya le contaba, soy empresario, soy ingeniero de telecomunicación y la verdad que siempre me ha interesado mucho la vida del mundo hispano, con toda su visión controvertida, ¿no? De que hay cosas de gente que lo ve de un lado y que hay gente que lo ve de otro. Pero en realidad, yo un día paseando por una ciudad maravillosa que se llama Zacatecas, que me habían invitado a pasar el 15 de septiembre en Zacatecas, pues pensé que era realmente increíble que los hispanos fuéramos un colectivo tan grande, tan diverso también, ¿no? Porque somos muchas nacionalidades, muchas formas distintas de ver la vida, pero en definitiva somos un colectivo grande de 600 millones en el mundo y no utilizamos ese poder de ser 600 millones para mejorar nuestro futuro, para mejorar nuestra prosperidad, para mejorar las posibilidades de futuro de la gente joven, ¿no? Y creo que es una cosa que me resultó en aquel momento como muy absurda, ¿no? Que fuéramos un grupo así y estuviéramos pensando en cualquier cosa menos en cómo mejorar nuestro futuro. Y entonces le di muchas vueltas. La verdad que esto que estoy diciendo, que parece que es hace dos días, pero esto fue en 2012, si no me equivoco. O sea, que hace 10 años, bien. Y entonces empecé a pensar en el cómo, ¿no? Cómo, qué orientación, qué cosas hacer, qué cosas evitar. Y aquí estamos, ¿no? Con algo que ya es, pues de alguna manera es una realidad. Todavía le falta un poquito, todavía le falta unos meses, pero gracias a mucha gente que nos está ayudando, es una realidad.
Le falta crecer un poco más, le falta desarrollarse, le falta integrar a más gente.
Nuestro proceso, por explicarlo un poco, es a la segunda quincena de septiembre haremos unas elecciones digitales, totalmente digitales, porque somos 100% digitales, unas elecciones digitales para elegir representantes en el Parlamento Global Hispano, que serán representantes de cualquier país, en realidad. Por eso llevamos el nombre de global, porque no limitamos a nadie, ¿no? Aquí puede entrar cualquiera. Entonces haremos esas elecciones, que estamos preparando toda la estructura, ya se están presentando los candidatos y a partir de octubre tendremos pues ese parlamento, ese grupo de personas elegidas democráticamente entre todos los hispanos que hayan querido participar sin ninguna distinción de si son de una ideología, de otra, de una religión, de otra, de una raza, de otra. No hay distinción. Cualquiera que sea hispano, que se pueda definir como hispano, puede participar. Nos falta más participaciones de más países. Tenemos bastantes candidatos y bastante participación mexicana y argentino y venezolanos, peruanos un poco menos, uruguayos bastantes, cubanos bastantes, de Guinea Ecuatorial bastante, que es una cosa un poco más exóticas, pero nos falta mucha gente, nos faltan nicaragüenses, nos faltan panameños, nos falta también una representación más potente de todos los hispanos que viven en Estados Unidos, por ejemplo, que es un colectivo muy importante y que tiene unas necesidades especiales, ¿no? Porque están fuera de un hábitat hispano, ¿no? Un mexicano que es hispano, pues si vive en México, pues se siente en territorio. Yo creo que para un hispano que vive en Estados Unidos, quizás la cosa es un poco más difícil. Entonces, bueno, buscamos más candidatos que quieran, digamos, alistarse en el Parlamento, y necesitamos más colaboraciones, más voluntariado, en fin, necesitamos cosas. Pero vamos avanzando bastante. Tenemos una relación con muchas universidades. La verdad es que es un tema maravilloso, y es que, digamos, el mundo académico de muchos países, de Argentina, de Uruguay, de Venezuela, de México, se ha sumado muchísimo, y tenemos mucha participación de profesores universitarios y de estudiantes de universidades de toda Hispanoamérica y de todo el mundo hispano en cualquier parte, que la verdad es que es una cosa muy, muy alentadora y muy interesante, ¿no? Yo, la verdad es que es una maravilla, para mí es realmente una bendición, ¿no? Que de una cosa que se me ocurre paseando por Zacatecas hace 10 años, pues que podamos pensar ahora que puede ser una realidad bonita, importante, ¿no? Para pensar en el futuro. Sobre todo, mi concentración es siempre que lo importante es el futuro. En el pasado podemos discutir si nos gustaba más o menos. Una parte muy importante es el futuro, y otra parte es tener espacio para todas las visiones, ¿no? Yo siempre digo que hispanos, hay muchos tipos de hispanos. Hay hispanos con mucha sangre indígena y hispanos con más sangre española o italiana o francesa, y tienen que tener espacio para defender su visión todos, sin ninguna duda.
Me gustaría que nos comentara un poco, para la gente que está escuchando Eureka y que le gustaría formar parte de este Parlamento Global Hispano y que nos acaba de mencionar sobre estas elecciones digitales, ¿esto cada qué tiempo se realiza?
Bueno, las elecciones las vamos a hacer. El primer parlamento va a durar solo un año, porque es un parlamento provisional que realmente se va a dedicar a organizar cómo funcionará el parlamento en el futuro. Pero luego, a partir de 2023, las elecciones serán cada 4 años. El parlamento se elegirá por 4 años, ¿no? Un grupo, en este primer año vamos a elegir solo 71 parlamentarios, porque estamos empezando, pero luego la idea es que sean más de 300, para que pueda haber representación de todo el mundo hispano, esté donde esté, es decir, que podamos tener representantes, por supuesto, de las naciones de habla hispana, pero también de otros sitios donde viven hispanos en otros sitios, ¿no? En este primer parlamento los trabajos fundamentales van a ser revisar y rehacer el reglamento del funcionamiento del propio parlamento, que es una cosa que ahora estamos haciendo un reglamento provisional, pero que luego tendrá que haber uno definitivo, y lo redactarán o lo revisarán los propios parlamentarios que se han elegido en las elecciones de septiembre de este año, ¿no? Otra cuestión importante para el primer parlamento, el parlamento provisional, será la organización de esas elecciones del 2023. Y otra cuestión muy, muy importante será hacer una primera selección de los temas en los que debe trabajar el parlamento. Tenemos una relación importante de temas. Hemos hecho en YouTube, si alguien está interesado, si busca en YouTube Parlamento Global Hispano, encontrará que tenemos pues una cantidad de vídeos, y hemos hecho algunos sobre colaboración entre universidades, sobre homologación de títulos universitarios, pero también hemos hecho, y es un tema importante que puede estar ahí, la reglamentación del teletrabajo para las personas que teletrabajan desde el mundo hispano para cualquier sitio, y hay otros temas como educación, hay temas como temas laborales, hay temas como colaboración empresarial. En fin, tenemos una lista de temas, pero en el primer año del Parlamento, los propios parlamentarios que tendrán que decidir cuáles son esos temas fundamentales, ¿no? en general nos enfocamos a temas prácticos, temas útiles, ¿no? Yo creo que hay un tema, cuando alguien me dice a mí cuál es una prioridad, yo no soy parlamentario, yo soy una persona que debe estar detrás de bambalinas y lo importante son los parlamentarios, pero si yo tuviera que proponer algún tema, hay un tema crucial hoy entre los hispanos que es la migración. No podemos ser insensibles al gran problema de las migraciones, que en México lo vivís de una forma muy cruda. No podemos ser insensibles. Es evidente que no es una cosa fácil, es una cosa difícil de resolver, está muy ligado con la pobreza, está muy ligado con otros muchos otros problemas sociales que hay, pero hay que buscar soluciones reales, soluciones concretas. No es fácil, pero seguro que si ponemos un grupo importante de gente a trabajar, pensarán en ideas de cómo podemos sacar a tanta gente de problemas tan difíciles, ¿no?
Exacto, temas de importancia para la sociedad y en beneficio de la sociedad, ¿no? De la gente, ¿no?
Yo digo que la misión fundamental del Parlamento es mejorar la prosperidad de los hispanos, estén donde estén. O sea, tenemos que conseguir que los hispanos en México o en Nicaragua o en España o los que viven en Alemania o los que están en África, en Guinea Ecuatorial, tengan más esperanza de prosperidad en el futuro. Esa tiene que ser nuestra misión, y si no conseguimos avanzar en eso, pues nos quedaremos en algo, digamos, que puede ser simbólico, bonito, estético, pero yo desde luego no es la razón para montarlo. Tiene que ser la prosperidad de la gente y la calidad de vida de la gente y las oportunidades de los jóvenes, ¿no? Yo creo que ese es el tema fundamental. Yo tengo hijas jóvenes y quiero que tengan muchas oportunidades, y el que ser hispanos, que su lengua original sea el español, que eso no sea un hándicap, ¿no? Que bueno, pueden aprender inglés, está estupendo y hay que ser internacionales, pero que bueno, el ser hispanos, el tener una forma de ver la vida, el tener un enfoque y una visión de la vida un poco distinta de los del norte, que no significa un hándicap para el desarrollo de la vida de nadie, ¿no?
Hace falta, ¿no?, esa visión social, esa visión humana, ¿no?, para todos los hispanos que pues estamos en cualquier parte del mundo.
Hay una oportunidad porque el mundo hispano, sin pensar en la historia, sin mirar hacia atrás, no es una cuestión de mirar hacia atrás, los hispanos como colectivo que existe en el mundo tiene la oportunidad de influir mucho en el mundo. El mundo hoy está necesitado de influencia. Yo creo que es evidente que una forma más humana, una forma más generosa, una forma más solidaria de ver el mundo, que somos nosotros porque somos así, porque lo hemos aprendido, puede generar muchas cosas buenas para el mundo, ¿no? Yo creo. Nosotros partimos con el Parlamento Global Hispano con la conciencia de que estamos haciendo evolucionar o influyendo en que evolucionen muy rápido algunas cosas de la política, ¿no? Y la política es un gran problema, es una gran realidad. Nosotros estamos haciendo una institución, un Parlamento, que es una institución civil, de la sociedad civil, privada, es decir, que no está hecha por ningún Estado. Y la estamos haciendo la primera institución de este tipo que es supranacional, no es de una nación, es de todos los hispanos del mundo, no es una asociación de gobiernos, es una asociación de personas para trabajar. Segundo, es digital. La pandemia nos ha demostrado que los temas se pueden trabajar digital y todos los parlamentos han estado funcionando como digitales durante bastantes meses, ¿no? Y la tercera cosa muy importante, que yo creo que en todos los países lo podemos apreciar mucho, pero seguro que en México también, es que es una visión de democracia directa. No hace falta la intermediación de los partidos. Por lo menos para muchas cosas no hace falta la intermediación de los partidos. Eso no quiere decir que los partidos no sean útiles, no sean necesarios para el gobierno de los estados. Es otra cuestión. Pero podemos hacer, gracias a los medios digitales y gracias a la comunicación que tenemos hoy, podemos hacer una estructura elegida directamente por la gente. En el Parlamento se van a presentar cientos de candidatos, ya tenemos una lista larga, y cada votante va a votar a 3 candidatos con la condición de que sean de nacionalidades diferentes, es decir, no se puede votar a tres personas de la misma nacionalidad. Un mexicano puede votar a un mexicano, por supuesto, pero los otros dos tendrán que ser de otra nacionalidad, que puede ser un estadounidense, o puede ser un español, o puede ser un nicaragüense, o puede ser un argentino. Y luego vamos a hacer un sistema de escrutinio que maximice el número de territorios representados, de forma que, como máximo, en una primera vuelta habrá 5 representantes por cada nacionalidad, lo cual significa que vamos a conseguir que por lo menos haya 14 nacionalidades. Por lo menos. Puede que haya más, pero por lo menos habrá 14 nacionalidades, que creo que es algo muy interesante, ¿no? Es una visión de una representación democrática de gente, pues digamos que un poco novedosa, ¿no? Y un poco innovadora.
Muchas gracias, Manuel Galán. Vamos a hacer un corte de estación en Eureka y al regreso seguiremos platicando más sobre este Parlamento Global Hispano.
Ciencia, literatura, propuestas, educación, asesoría, los aportes del Centro Universitario de la Ciénega a la sociedad. Conócelos en Eureka. Continuamos. Innovación, avances, descubrimientos y demás trabajos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. Conócelos en Eureka. Regresamos.
Ya estamos de regreso en Eureka y estamos conversando con Manuel Galán, presidente y fundador del Parlamento Global Hispano. Nos está explicando en qué consiste este proyecto y también nos está explicando sobre las elecciones digitales que se tendrán para que la gente pueda formar parte de este parlamento. Pero ahí me gustaría preguntarle, Manuel Galán, ¿dónde la gente que esté interesada en participar, en conocer más sobre este Parlamento Global Hispano, dónde los pueden encontrar?
Estamos, como no podía ser de otra manera, con tan digitales que somos, estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en LinkedIn, estamos en YouTube, muy activos, lo pueden buscar como Parlamento Global Hispano y apareceremos. Para cualquier cosa nos puede escribir por correo electrónico a una dirección que es hispanos.globales@gmail.com. hispanos.globales@gmail.com, ahí nos pueden escribir con cualquier consulta. Y tenemos una web que es parlamentoglobalhispano.com, donde pueden registrarse, consultar, escribirnos también cualquier cosa, ¿no? Ahí estamos disponibles, tenemos una estructura de corresponsales por el mundo, es decir, son personas que nos ayudan a difundir la existencia del Parlamento Global Hispano por rincones, como Alejandro, que es uno de nuestros corresponsales importantes en México, pero tenemos en muchos sitios. Tenemos más de 100 corresponsales por el mundo que nos están ayudando. Las personas nos pueden ayudar como simplemente simpatizantes, quien simplemente quiera estar ahí para que le informemos y tal, pueden estar como voluntarios, pueden estar como corresponsales y luego, por supuesto, pueden estar como votantes y como candidatos.
¿Qué se necesita para ser candidato y, bueno, poder ser elegible en estas elecciones que tendrán? Por ejemplo, la gente que quiera participar, ¿tiene que presentar algún proyecto?
En realidad, para ser candidato, ahora lo único que hace falta es acreditar la condición de hispano. Claro, tenemos que decir, pueden votar los hispanos, entonces hay que registrarse como hispano. Es fácil de acreditar, si acreditas tu nacionalidad de un país hispano, pues ya está. Es decir, si tienes un pasaporte mexicano, pues ya está, no hace falta más. Hay una segunda posibilidad que es ser descendiente de hispanos, es decir, si tienes la nacionalidad de otro país, pero eres descendiente, tus padres o tus abuelos eran mexicanos o argentinos, entonces también es una acreditación que vale. Y hay una tercera acreditación que hemos abierto para personas que son de otra nacionalidad, pero que les gusta y defienden el mundo hispano y la existencia del mundo hispano, ¿no? Entonces, puede haber un alemán que hable español y que les guste lo hispano y que haya escrito 2 libros sobre la historia hispana, y entonces también será una minoría, pero evidentemente también estará. No hace falta más, simplemente eso, con eso se registrará, es un registro en 3 pasos, perdón, en el que en el primero solo tiene que dar sus datos de filiación, que es el correo electrónico y nombre y poco más. En el segundo es cuando tiene que presentar la acreditación, es decir, subir una fotocopia del pasaporte o del INE, del IFE en caso de México o del DNI en caso español. Y en el tercero se les pide alguna explicación de qué harían ellos en el Parlamento Global Hispano, simplemente para que los votantes tengan criterio, ¿no? Si alguien quiere subir un vídeo o quiere subir un texto sobre los temas prioritarios que le parecen. Información que sirva para que los electores puedan tomar decisiones.
Y también, ¿verdad?, para darle continuidad a estos temas sociales que se abordan dentro del Parlamento.
Claro, lo que tenemos que hacer es entender cuáles son las prioridades y que no las definamos desde cuatro personas que nos hemos juntado para montar esto, sino que sean las propias gente que se ha votado, porque además seguro que las prioridades son distintas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer, que tenga una continuidad, que podamos hacer estudios, propuestas, documentos sobre temas específicos, ¿no? Yo creo que sería muy bonito cuando tenemos una cumbre iberoamericana o una cumbre de las Américas o alguna cuestión de este estilo, que el Parlamento fuera capaz de hacer un documento, un manifiesto, simplemente señalando cuáles son las prioridades de la gente, ¿no? Más allá de las prioridades de los gobiernos. Creo que eso sería una cosa muy interesante.
¿Algún análisis, no, de esas cumbres?
Claro, tener un análisis. Hay un tema muy importante en el que ya estamos trabajando, un poco adelantando trabajo para más adelante, que es análisis de la situación económica de los países. Parece una cosa obvia, pero no lo es. Hay que hacer análisis de la situación de pobreza, de desigualdad, de los porqués, de cómo se puede evolucionar y ser capaz de llevar eso a foros con objetividad, con visiones objetivas, no con visiones ideológicas, ¿no?, sino con visiones reales y objetivas. Pues yo creo que son cosas muy interesantes que se puede hacer, ¿no? Creo que hay una cosa que es importante, porque hay algo con lo que nos hemos encontrado, y es que esto está pensado para personas normales y corrientes, no hace falta ninguna titulación, no hace falta nada especial. Lo más importante que hace falta es las ganas de ayudar a un colectivo tan grande, ¿no? Entonces, todo el día a día del Parlamento va a estar organizado de forma que sea muy sencillo, donde lo que vamos a tener son propuestas que los candidatos van a poder, o sea, los parlamentarios, porque ya no serán candidatos, serán parlamentarios, van a poder revisar, comentar y finalmente ayudar a elaborar propuestas o documentos o conclusiones o análisis sobre esos temas, pero digamos que no hace falta ninguna formación especial y no hace falta una dedicación de tiempo de días. Estamos pensando en que sea algo que sea suficiente entre 4 y 8 horas a la semana para que un parlamentario pueda hacer su trabajo, porque entendemos que son personas que tienen, bueno, otros trabajos y otras cuestiones y que tienen que hacerlo fácil. Habrá una estructura en el Parlamento que haga que esto sea fácil para los parlamentarios, ¿no? Te lo digo para animar que la gente no se retraiga porque piensa, no, esto es un tema para políticos, esto es un tema para intelectuales, esto es un tema para abogados. No, esto es un tema para gente normal y corriente. De hecho, tenemos agricultores como candidatos, tenemos gente muy normal y muy sencilla, pero que es importante saber su opinión.
Bastante interesante, ¿no? Integrar, ¿no?, a todos o integrar a la sociedad dentro de este Parlamento Global Hispano. Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede, no? Participo, trabajo, ¿no?, 1 año o 2 años, bueno, depende de cuánto tiempo, ¿no?, estaré como parlamentario, pero ¿qué sucede después?
La visión del Parlamento realmente es una visión de largo plazo. Es decir, la aspiración es ser una institución que yo creo que tiene que conseguir dos cosas. Ser respetada, para lo cual tiene que ser honesta, clara, es decir, tiene que ser, es una preocupación muy importante. Queremos conseguir dos cosas, ser honesta, ser respetada y ser influyente. No tenemos poder, esto no es un parlamento, es un parlamento en el sentido de que parlamentamos, pero no es un parlamento en el sentido de que podamos aprobar leyes, ni elegir gobiernos, ni definir presupuestos. Ahora, lo que sí podemos es dar opiniones y pretender influir en el en la vida de los hispanos y en la vida del mundo. Si podemos dar nuestra opinión o participar en algún tema internacional, también por supuesto que estaremos. Todo esto es una visión de largo plazo, o sea, que es algo que tendremos que irnos ganando con el tiempo. Tenemos que pensar en ir generando toda una forma de trabajar, toda una cultura de trabajo que sea buena en el tiempo, ¿no? Y que la gente pueda tener una continuidad trabajando con el Parlamento y tener claro cuáles son los valores y las ideas que hay que defender para el futuro y conseguir que eso a largo plazo tenga valor. No, sería bastante iluso pensar que en unos años, en 4 años o en 5 años o en 7 vamos a conseguir tener mucha influencia. No es real. Yo creo que tenemos que organizarnos bien y trabajar para conseguir influencia importante, y para eso también tenemos que ser respetados, y para eso también tenemos que respetar a todo el mundo. Yo siempre digo que tenemos que respetar lo que cada uno piense, lo que cada uno ha elegido, ¿no? Yo cuando alguien me dice, no me gusta tal político, dice, bueno, pero lo ha votado mucha gente. No podemos despreciar a la gente que lo ha votado, ¿no? Lo que tenemos que hacer es aportar una visión objetiva que pueda ayudar a todo el mundo a tomar mejores direcciones y mejores decisiones, ¿no?
Esto apenas está empezando, mucho por hacer, mucho por trabajar, ¿no? Y trabajarlo en equipo, en conjunto, con personas de diferentes países, esto es lo más valioso.
Además de que es valioso, es que es muy agradable, es muy emocionante. La verdad es que tenemos grupos que nos reunimos así por Meet o por grupos de WhatsApp, y tenemos gente de todos, de muchos países, no de todos, me gustaría que fuera de todos, pero en realidad no es de todos, pero es de muchos países. Tenemos, yo creo que son 18 países, representantes de 18 países que están trabajando día a día, y estamos continuamente intercambiando y viendo y colaborando. Y yo ayer por la tarde tuve una conversación con un chico de Guadalajara, México, de Jalisco, que ahora vive en Berlín porque su esposa es alemana y que ha estudiado bastante tiempo en París, y que me llamó porque quería ver en qué forma él podía hacer más, ¿no? En qué forma él podía ayudar, implicarse, y tuvimos una conversación, la verdad que maravillosa, y es una de las personas que va a estar en el grupo de trabajo de organización del día a día de los trabajos del Parlamento. Yo digo que es muy emocionante, ¿no? Empezar, especialmente yo, para mí, es que es una satisfacción enorme, ¿no? Pensar que una ilusión personal tan importante como esta pueda encontrar la ayuda de tanta gente con tanta generosidad y con tan buen rollo, que decimos aquí en España, o sea, con tan buena intención, con tanta solidaridad, es una cosa emocionante. Realmente para mí es emocionante.
¿Algo más que le gustaría agregar, Manuel Galán?
Animar a la gente a que se ponga en contacto con nosotros y ponga su granito de arena. Hay una cuestión importante, y es que si piensan que nosotros representamos algo diferente de lo que ellos quieren, que se apunte para influir, para que no abandonemos esa parte que ellos quieren, ¿no? Yo digo que cuando la gente me dice, bueno, y la visión indigenista, dice, pues yo lo que quiero es tener representantes de esos pueblos indígenas que estén con nosotros y que nos influyan para que no los olvidemos, para que tengamos en cuenta, porque esto no es un proyecto de una parte, esto es un proyecto para todo el mundo, y eso es una parte muy importante y muy transversal, porque eso está en todos los países, que no tenemos que olvidar, y por lo tanto pedir a la gente que piensa que el proyecto no es para ellos, que se metan e influya para que el proyecto sea también para ellos.
Muchas gracias, Manuel Galán, presidente y fundador del Parlamento Global Hispano, que amablemente nos da una entrevista o nos dio una entrevista desde Madrid en esta tarde para Eureka. Y bueno, muchas gracias a toda la gente que escucha Eureka. Nos escuchamos el próximo miércoles.
Muchísimas gracias. Un gran abrazo.
Entérate y conoce los trabajos, adelantos y descubrimientos realizados en el Centro Universitario de la Ciénega. En Eureka. Hasta la próxima.